El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Que Dios, escuchar la voz de Dios. Y busca el enemigo estas personas para destruir. Él intenta aprovecharse de nosotros y de nuestro estado. Ahora, a veces sí es un ataque frontal y dices, oh, aquí viene, ¿no? Pero a veces, otras veces ya estamos en medio de la lucha y no sabemos ni cómo empezó. Ahora, nosotros somos tres partes, somos espíritu, alma y cuerpo. A ver, mi cuerpo es mi casa, ¿no? Es esta cosa no muy alta, no muy gorda, ¿no? Esta es mi casa, mi cuerpo. Y mi espíritu es la parte de mí que va a vivir para siempre donde está, donde mora el Espíritu Santo, la parte de mí que nació de nuevo cuando conocí a Jesús. Y mi alma es mi mente, mis emociones y mi voluntad. Y aquí es donde tenemos nuestras luchas mayormente, en nuestras mentes, en nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y necesitamos dejar que Cristo sea el Señor de cada una de estas áreas. Ahora, la manera de que yo me acuerdo de que es mi alma, mi mente, yo pongo mi mano sobre mi cabeza, mi mente, mis pensamientos, lo pongo sobre mi corazón, mis emociones, de dónde salen mis sentimientos y mi voluntad, mis deseos. Entonces, que yo quiero que Dios sea el Señor de mi alma, ¿qué? De mis pensamientos. Yo quiero pensar los pensamientos de Dios. De mi corazón, de mis emociones, yo quiero sentir los sentimientos de Dios. Y de mis deseos, yo quiero desear lo que Dios desea, ¿no? La mente es el campo de batalla donde empieza todo en tu alma. Empieza en tu mente, afecta tus emociones, y luego ¿qué? Afecta lo que deseas. Lo que quieres, tus sentimientos empiezan a afectar lo que tú deseas. Entonces, en la mente es donde empieza todo. Segundo de Corintios 10:5, y este versículo lo leyó Noni hace 2 semanas. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Otra versión dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Qué pensamientos traemos al sometimiento de Cristo o a obediencia de Cristo? ¿Pensamientos de qué? De derrota, de preocupación, de inseguridad y rechazo. Pensamientos que te recuerdan del pasado, que te recuerdan de fracasos o de derrotas, ansiedad y angustia, pensamientos de eso, de ansiedad, de incredulidad, pensamientos de pecado que te asedian. Ahora, en las batallas personales, hablando así otra vez del león rugiente, normalmente en las batallas personales, no tienes que tú venir en contra de un espíritu, ¿no? Normalmente vienes en contra de la mentira en tu mente. Porque cuando tú sabes la verdad en tu mente, entonces es automático el rechazo hacia las cosas que vienen del enemigo, ¿no? Entonces, él viene susurrando mentiras, el enemigo, a tu mente, a tu oído, de incredulidad, de temor. Sabemos que pensamientos de inmoralidad, angustia, temor, ira, que no se van así porque decides, bueno, vete, ¿no? Tenemos que renovar nuestras mentes. Si tú vienes a Dios a los 18 años, a los 30, pues ya has estado pensando los mismos pensamientos mucho tiempo, ¿no? Y el hecho de decir, bueno, yo ya no voy a pensar eso, a veces no es tan fácil. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que renovar tu mente. ¿Cómo cambias tus pensamientos? Con la palabra de Dios. Aquí, este libro, estas palabras que son vivas, que son eficaces, que son inspiradas por Dios, respiradas por Dios, estas palabras te cambiarán. Y tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios. Este libro es vivo. La gente que no conoce al Señor, la gente que no anda con Dios, no entiende por qué amamos tanto la palabra. Es que no les entra, otra vez leyendo la Biblia, ¿no? Te mira tu compañero de cuarto, otra vez con ese libro. Te mira tu madre que no tiene idea, dice, ¿pero qué haces, hijo, con el libro ese otra vez? ¿Por qué? Porque no entienden que está vivo, que está vivo. Lo abres y dices, ¡uy! ¡Está vivo! ¡Me habló! ¡Me habló! Y te habla en tu área de necesidad. Te habla a tu corazón. Este libro te transforma la mente. ¿Cómo pone el enemigo pensamientos en nuestra mente? Vamos a Juan 13:2. Porque nosotros renovamos nuestra mente por la palabra de Dios. Pero el enemigo también habla. Tenemos un enemigo. Ahora, a todos nos gustaría que el diablo no existiese, ¿no? Pero existe. Entonces hay que tratar con él. Dice, y cuando cenaban, están hablando de ser a la última cena con Jesús y sus discípulos, y dice la palabra de Dios, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara. Ya había puesto en su corazón. La nueva versión internacional dice, llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Hay otras versiones que dicen, y el enemigo o el diablo habiendo sugerido. ¿Te imaginas? Él no llegó un día con el rabo rojo y dijo, a ver, Judas, ¿vas a entregar al Señor? No. Porque si el enemigo entra así, yo no sé si tú has tenido alguna experiencia con algún espíritu o algún demonio. Si entra o si lo ves, lo despachas, porque está, ¿no? Pero esa es la sugerencia. Entonces el diablo le sugirió. Fue una sugerencia. Otra traducción dice, habiéndole dado la idea. Luego entró en su corazón. Ahora, el diablo es el de las malas ideas, ¿eh? Te lo digo. Cada robo, cada homicidio, cada crimen empieza con una idea. Se lo sugirió a Judas y luego entró en su corazón. Ahora, si tú escuchas la sugerencia, si tú lo escuchas y luego tú lo aceptas, entra esa sugerencia en tu corazón. A sugerencias de temor, ¿no? No te subas al avión, ¿eh? Yo te sugiero que eso es peligroso. Y que entra el temor. Inferioridad, viene la sugerencia. Tú no puedes hacer nada. Mira a los demás qué listos son. Mírate a ti qué tonto eres. Y aceptas la idea de que no puedes. Y entra en tu corazón el sentir de inferioridad. Inseguridad es una sugerencia. Ay, tú no caes bien a nadie. Mira esos, no te saludaron, ¿por qué? Porque no caes bien. Entra la sugerencia, la idea, nadie me quiere, y que luego entra en tu corazón y luego tienes un corazón inseguro. No solo los complejos empiezan con una sugerencia, también todo pecado, como dijimos, empieza con una sugerencia. El robo, sugerencia. Si eres lista, te dice la sugerencia, el jefe te dará el puesto a ti que le corresponde a tu compañera. Si tú juegas bien, es una sugerencia de robarle el puesto a alguien. La amargura, mira lo que te han hecho. Has intentado deshacerte de esa voz y luego, pobrecito, 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 mira lo que te hicieron. Y entra la amargura en tu corazón. El adulterio, ¿no? Ocurre. Uy, ¿qué hago aquí con esta persona? No, no. empieza con una sugerencia en tu mente. ¿Y luego qué? Luego entra en tu corazón. Ahora, yo escuché un ejemplo. A ver, Giovanni, pasa, porque yo necesito la opinión de un profesional. Oye, si no te lo sabes, tú te lo inventas para quedar bien, ¿vale? A ver, los aviones están volando, ¿vale? Y luego hay la torre de control. Entonces, cuando quiere aterrizar un avión, el piloto tiene que pedir permiso. ¿Y qué dice?
Ni idea.
Hombre, dice, pidiendo permiso para aterrizar, o algo así, ¿no?
Charlie Bravo.
¿Qué?
No, es clave Charlie Bravo.
Te dije que te lo inventaras. No, vale. Bueno, vamos a imaginarnos que dice, pido permiso para aterrizar, yo qué sé, tiene que decir algo, ¿no? Entonces luego el torre de control, ¿qué tiene que decir?
Permiso concedido en la pista 20.
Vale, y si no puede, porque está, hay mucha niebla o algo, ¿qué dice?
Pues aguante una altura de 20.000 pies, 20 minutos.
Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para nuestro aeronáutico. Bueno, entonces, el avión tiene que tener permiso para aterrizar. Permiso concedido, vamos a decir. O lo que sea, ¿no? Entonces, vienen los pensamientos alrededor de tu mente. Esto me pasó viniendo hacia aquí a las 4:40, ¿vale? Yo estoy conduciendo, pensando en la reunión, pensando en vuestras caras, pensando en el Señor. Aquí viene el avión con los pensamientos de una situación en la que, de la que yo no había pensado, no sé, en tiempo. Quería aterrizar. Quería quitarme la paz. Quería llenarme de angustia. Pero claro, no puede aterrizar sin mi permiso, ¿no? Entonces, permiso denegado. ¿O cómo era? Charlie, no sé. Que no puedes aterrizar, ¿no? A veces hasta los mandan otra vez a Bruselas o no sé qué, ¿no? Entonces, vienen los pensamientos de tu pasado. Mira, no, nunca vas a perdonar a tu madre. ¿Qué madre te tocó? De todas las mujeres en el mundo, de los miles y millones de mujeres, te toca a ti esa mujer. No, dices, aterrizaje denegado. Y no dejas que aterrice y que acampe ahí. Porque no solo aterriza, acampa. Son ocupas. Vienen, se ocupan. Y luego no hay manera de sacarlas de tu cabeza, ¿no? Entonces, cuando vienen, no dejas. Cuando vienen esos pensamientos a la pista de aterrizaje de tu mente, tú eres la persona que les da permiso o no les da permiso de aterrizar. Entonces, sabemos que los pensamientos no se van solos, ¿no? Tenemos que renovar nuestra mente con arrepentimiento y con la palabra de Dios. Dios también nos da sugerencias. No solo el diablo es el de las ideas, él es de las malas ideas, pero Dios es el de las buenas ideas. Él tiene solo buenas ideas para ti. Ese versículo en Jeremías que dice, qué bonitos son tus pensamientos, oh Dios. Son pensamientos de paz. Son pensamientos de un porvenir bueno. Cada pensamiento que Dios tiene de ti es un pensamiento bueno. Fíjate. Qué bueno. Queremos pensar como Él, ¿no? ¿Te imaginas un día entero? No. ¿Te imaginas una hora entera pensando solo pensamientos buenos? Queremos desear lo que Dios desea. ¿Por qué? Porque nuestra mente influye nuestra voluntad y nuestras emociones. Entonces, nuestra voluntad, habíamos dicho que nuestra alma es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro corazón, nuestras emociones. Entonces, queremos desear lo que Dios desea. El enemigo intenta influenciarnos a desear cosas que no necesitamos y no desear cosas que sí necesitamos. Nos convence también que nos merecemos ciertas cosas, ¿no? Mira, qué bien te has portado hoy, no has fumado, entonces te mereces este cigarro. Mira, ya llevas 4 días a régimen, te mereces esta tarta. ¿A que sí? ¿No? Nos convence que nos has trabajado duro, te mereces este, algo nuevo. Usa la tarjeta, te lo mereces. Te mereces otro helado. Venga, no pasa nada, tú te lo mereces. Nos convence que nos merecemos ciertas cosas. Ahora, hay personas con la voluntad tan hecha polvo que no pueden ni obligarse a ir a trabajar, ¿no? Es que ya su voluntad, ya el deseo, el poder hacer algo por ellos mismos, no pueden, ¿no? No saben cómo. Hay personas que están siempre, cómo me gustaría tener 1 millón de euros, ¿no? Pero no se levantan. Están ahí todo el día, cómo me gustaría, cómo me gustaría tener una casa limpia mientras que ves la tele, ¿no? ¿Cómo me gustaría, no? ¿Cómo me gustaría conducir un coche limpio? Hay muchas cosas que tenemos en nuestras manos, ¿no? Somos a veces como un coche que no arranca. Queremos. Hay que traer nuestra voluntad bajo el señorío de Cristo y no dejar que nos mande nuestra voluntad. Tenemos que hablarle a nuestra alma, que el salmista dijo, alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía. Habla tus emociones. Mírate al espejo. Primero te dices que eres guapo, qué guapo eres, hijo. Luego te dices, alma mía, alaba al Señor. Levanta tu alma a Dios. Alma mía. Y cuando tú dices, alma mía, alaba al Señor, ¿qué? Estás diciendo emociones. Emociones, alaba al Señor. Pensamientos, alaba al Señor. Deseos, alaba al Señor. Todo lo que soy, alaba al Señor. La mente influye en nuestras emociones. Habíamos dicho que nuestros pensamientos influyen en nuestros deseos y nuestros pensamientos influyen en nuestros emociones. Lo que piensas influye, cómo te sientes. Nos despertamos por la mañana y muchas veces antes de levantarnos de la cama ya sabemos cómo va a ser nuestro día. ¿A que sí? Sacas la mano a ver cómo está la temperatura, ¿no? A ver cómo me siento bien, me siento mal. No. Y yo os digo que 9 de cada 10 días, no digo 10 porque no, antes de levantarme de la cama yo digo, este es el día que ha hecho Dios. Me gozaré y le alabaré. Antes. Ya he hecho una decisión antes de que mis pies pisen el suelo. Antes. No a la segunda taza de café, aunque todo, luego sí me siento súper bien, ¿no? Pero antes del café haces una decisión. Hay que renovar nuestras mentes con la palabra de Dios. Romanos 12:2, no sé si está, dice, me gustó esta traducción, no se amolden al mundo actual. ¿Puedes que el mundo te haga como el mundo quiere que seas? Sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si no tienes la palabra de Dios en tu mente, tú no sabes cuál es la voluntad de Dios. No sabes qué es bueno, no sabes qué es perfecto, no sabes qué es agradable. ¿Por qué? Porque tú te riges tu vida como hacen los del gran hermano. O como, no sé, y dices, bueno, pues así será todo el mundo. ¿Así? ¿Hay que actuar? No, esto es. Renuevas tu mente con la palabra de Dios. Solo con la palabra aprendemos a ver lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que siente. Y solo con la palabra de Dios reconocemos los dardos del enemigo cuando nos vienen. Ahora vamos a hablar de algunas armas que Dios nos ha dado para defendernos de los ataques del enemigo. Santiago 4:7 dice, por tanto, someteos a Dios, Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Número uno, el someter y resistir. Nosotros tenemos, nosotros nos sometemos a la palabra, perseveramos en autoridad. Tenemos autoridad solamente porque Cristo lo ha dado. La autoridad está en su nombre. No es porque eres listo, porque eres fuerte, porque sabes mucho. Resistimos en el nombre de Cristo. Pero si estás viviendo en pecado, si estás viviendo en rebeldía, el nombre de Cristo no es una patita de conejo. No es un talismán de la buena suerte. No piensas que bueno, que tú puedes entrar a un demoniado y con el nombre de Cristo echarle fuera, si tú no estás andando con Dios. ¿Por qué tiene poder el nombre de Cristo en la boca de un creyente? Por la relación que tú tienes con Jesucristo. Él te da autoridad. Tú no tienes autoridad en el nombre de Cristo si tú no estás andando con Él, si tú no estás andando en obediencia. No te engañes. No te engañes. Tarde o temprano te vas a encontrar con que, uy, no funciona como antes si tú no andas sometido a Dios. Si vivimos como queremos, decimos lo que se nos da la gana, vivimos vidas egoístas, ¿luego qué? ¿Nos asombramos que el diablo no nos obedece cuando le intentamos echar? No, es que así no funciona. Si tú vives conscientemente en el pecado, no puedes esperar la protección de Dios. Ahora, hay cosas que haces en ignorancia, hay cosas que haces en inmadurez, y Dios te da gracia y te ayuda. Pero cuando ya eres mayor, Dios espera de ti responsabilidad y obediencia, como un hijo que le ama. No es el nombre de Cristo por sí solo que tiene poder, es lo que significa ese nombre. ¿Qué significa el nombre de Cristo? Cuando tú oras en el nombre de Cristo, tú oras en todo lo que significa. Significa que Él vino a la tierra, que Él murió por ti en la cruz, que Él derrotó al pecado, derrotó al enemigo y te da victoria en lo que Él ha hecho en la cruz por ti. Eso es el poder. Es quien respalda ese nombre. Todo el cielo respalda ese nombre. El nombre de Cristo tiene poder en la boca de alguien que cree en lo que Cristo vino a hacer por él. Luego sí, tiene poder en nuestras bocas. Tenemos la autoridad de usar su nombre porque somos sus representantes en la tierra. Yo tengo autoridad en su nombre. Tengo autoridad. Cuando te aparcas mal, ¿no? Viene una de estas chicas con el ticket ese, la multa. A veces son chiquititas, flaquitas, y tú dices, oye, ¿qué haces poniéndote una multa? No le dices, no, tú eres muy bajita para ponerme la multa. No, ¿ella qué? Ella tiene autoridad que le ha dado el Estado o la Ciudad de Madrid para ponerte la multa. Entonces, ella puede, yo las he visto así de chiquititas, con un hombre enfadado, gritando, tranquilamente, ¿qué? Le da la multa. ¿Por qué? Porque ella tiene la autoridad de darla. Y así somos nosotros. Si nosotros no tomamos en serio lo que representa ese nombre, esto es importante, escucha. Si nosotros no tomamos en serio lo que representa ese nombre, el diablo tampoco te va a tomar en serio a ti cuando tú intentes echarlo. Él se burla de ti. ¿Os acordáis en los hechos cuando esas personas que no me acuerdo, los hijos de quién? De Esteban. Seba. De ese hombre. Que entonces intentaron echar un demonio. Y el demonio les dijo, mira, a Cristo conocemos, a Pablo hemos oído de él, y vosotros ¿quiénes sois? Y que les hizo polvo, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que tomar en serio lo que representa ese nombre. Cristo dijo, los demonios creen y tiemblan, pero no les hace temblar un cristiano mediocre que no toma en serio el sacrificio que Cristo hizo por ellos en la cruz y lo que le costó ganar esa victoria. ¡Le costó! Y lo ganó, por ti, por mí. Le representamos a Él. Y si empezamos a pensar que nosotros somos alguien especial, el enemigo se aprovecha de nuestra arrogancia, de nuestro orgullo. Es por Él que podemos hacer cualquier cosa. Es por Él que podemos vivir en victoria. No es porque nosotros somos algo especial. Si alguien dice, bueno, es que el enemigo no puede conmigo, yo soy fuerte. No, el enemigo puede contigo, puede conmigo. El enemigo no puede con Dios, con Cristo que está en ti. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es Él. Entonces, que tú puedes enfrentarte a cualquier situación. Tú puedes enfrentarte a cualquier situación oscura. Tú puedes enfrentarte. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti. Y tú no tienes que estar aguantando las pesadillas, no tienes que estar aguantando los ataques, no tienes que estar aguantando derrota tras derrota. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y tú puedes someterte a Dios y resistir. ¿Y qué? El diablo huirá. No dice que quizá, dice huirá. No dice que si gritas fuerte, no, dice que huirá. ¿Por qué? Porque tú estás sometido a Dios. Y cuando tú te sometes a Dios, tú tienes la autoridad que Dios te da en su nombre. Eso es bueno, podéis decir sí. Entonces, su nombre es un arma. La alabanza y la adoración. Y ahora voy más rápido. La alabanza y la adoración. Cuando el enemigo ataca, alaba a Dios en voz alta. ¿Por qué? Porque te recuerda de todo lo que Dios es, de todo lo que ha hecho, todo lo que te ha prometido. Cuando las cosas van mal, yo alabo. Qué bueno eres, Dios. Te amo, Dios. Eres fantástico. Porque lo es. Lo es. Y es difícil que el enemigo gane una batalla en un corazón agradecido a Dios. Es muy difícil. Porque da igual por dónde ataca, sale alabanza. Dice, pues este lo voy a coger por aquí. ¡Aleluya! Voy a aprender algo en esta situación. ¡Gloria a Dios! A este le voy a quitar el trabajo. ¡Aleluya! Dios tiene un trabajo mejor para mí. No. Él no puede ganar una victoria. Un cristiano lleno de gozo no es fácil de derrotar. Es muy difícil. Aunque me mate, dijo Job. Aunque me mate, ¿no? Confía en Él. Aunque me mate, le alabaré. La tercera cosa es la palabra de Dios. Y ya hemos hablado mucho. Cuando no funcionan las cosas, necesitamos entender que no es la Biblia lo que no funciona. Alguien vino a mí hace unos años. Dios, esta persona pensaba que Dios le había prometido algo. Y no ocurrió. Entonces se dijo, pero Rebeca, es que Dios me lo dijo. Dije, pero no pasó. Pero Dios me lo dijo. Pero no pasó. Pero Dios me lo dije. Mira. Alguien aquí se equivocó. Y no es Dios. ¿Vale? Cuando... Entonces... A Dios no le pasa nada, ¿eh? A la Biblia tampoco. Busca en las promesas de Dios. No puedes tener fe para algo si no sabes que eso es lo que Dios tiene para ti. No puedes tener fe si no sabes que ya lo que ya te ha dado. Colosenses 1:13 dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, eso es lo que nos pertenece ahora. Ya hemos sido trasladados. No estamos en el reino de las tinieblas. Tenemos redención por su sangre. Estábamos muertos, pero ya no. Vivimos. Estábamos en oscuridad, pero ya no. Él nos ha librado, nos ha trasladado, ya lo ha hecho. Nos ha quitado de un reino, nos ha puesto en otro. Entonces, cuando algo tiene autoridad sobre ti, tiene poder sobre ti. Cuando tiene poder sobre ti, te domina. Entonces, que nosotros hemos sido trasladados al reino de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos la autoridad. Ya no me dominan las tinieblas. Ahora, esto es algo que yo he estado pensando en las últimas semanas, porque es que a veces tú pasas por una lucha y tú andas en victoria un tiempo. Perdón. Vamos a decir un problema con tu mente, no una lucha. Has estado luchando con angustia, con temor, o con falta de perdón, con amargura, con algo. Y tú has batallado, has luchado y tienes victoria. Andas en esa victoria un tiempo y de repente, como una ola de eso mismo, intenta volver. Y tú dices, ¿pero qué pasa, no? ¿Qué pasa? Si yo ya estaba libre de esto. Si esto ya, esto ya era el pasado. Pues mira, yo creo, voy a leeros en Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, ¿qué dice? Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Ahora, yo no estoy hablando ahora mismo de la posesión ni nada de eso. Yo estoy hablando de una lucha en tu mente, que tú ya las... Ya está bien tu cabeza, ¿no? Estás muy contento, estás andando en victoria. Eso ya está en el pasado. Esa lucha, esa tentación, ese rollo. Y una noche o una tarde o cuando menos te lo esperabas, yo creo que es como que vuelve a ver qué tienes en la cabeza. Y si no hay nada, aquí está de nuevo y peor a veces. ¿Verdad que sí? Yo creo que todos hemos tenido experiencias así. Entonces, ¿qué? Hay que mantener nuestra casa bien, como dicen, bien amueblada. Pero cuando yo digo bien amueblada, con la palabra de Dios. Si tú perdonaste, tú andas en ese perdón. ¿Y cuando qué? Cuando intenta otra vez a entrar, no, aquí no hay cupo. Aquí está ya alguien viviendo aquí. Las promesas de Dios, es la victoria que he tenido. Cada creyente tiene autoridad porque Cristo tiene autoridad. Y nosotros le tenemos a Él. No es porque nuestra fuerza, es en la fuerza que Él nos da. Eso es lo fantástico de conocer a Cristo. Puedes ser débil. No tienes que ser fuerte. Yo quiero ser fuerte. No, yo quiero ser débil. ¿Por qué? Porque en tu debilidad se muestra la fuerza de Dios. En tu impotencia, Dios es potente y fuerte. En tu debilidad, Él tiene poder. Cuando empiezas a andar en tu autoridad y se te olvida de dónde viene, quién la tiene y que es por gracia, te cansas, te frustras, te desanimas. Mateo 28, 18. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Toda autoridad me ha sido dado, entonces puedes ir, puedes hacer discípulos, puedes vivir una vida cristiana, puedes predicar, puedes hacer lo que Dios te manda. ¿Por qué? Porque toda la autoridad le ha sido dada a Él. Y nosotros le pertenecemos a Él. Él dice, yo estoy con vosotros. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Señor, te damos gracias esta tarde. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la autoridad que tú nos das. Señor, te damos gracias porque no tenemos que andar en el mundo azotados por nuestros problemas, azotados por las mentiras del diablo, sacudidos por las circunstancias de esta vida. Porque te tenemos a ti, Señor. Y tú dices que tú eres mayor que el que está en el mundo. Y que tú estás en nosotros. Que nosotros podemos someternos a ti, resistir al diablo. Y que él huye de nosotros. Así que, Señor, esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, si tú estás aquí esta tarde y tú dices esto de qué va, y estos que dicen, y esto no lo entiendo, nunca has dado un paso para realmente abrir tu vida a Dios, pues puedes esta tarde. Es un simple abrir tu vida. Decir, Señor, yo te necesito. Yo necesito el poder que tú me puedes dar para vencer al enemigo, para vencer al diablo, para vencer la oscuridad y las circunstancias que vienen a mi alrededor. Esta noche lo puedes hacer. ¿Cómo lo haces? Te abres y dices, ven, Señor, entra en mi vida. Yo acepto lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Yo lo necesito, yo lo reconozco. Yo me someto a ti, Señor. Vamos a orar por estas personas. Si tú quieres hacer esta oración, hazlo con nosotros. Vamos a repetirlo todos juntos. Señor Jesús, venimos a ti, te damos gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Abrimos nuestras vidas a ti, nuestros corazones. Te damos gracias por perdonarnos. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. Haznos hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Ya, si puedes venir al piano. Si tú has estado luchando esta semana, especialmente si has estado luchando con una batalla ya vieja, yo creo que esta es tu noche para realmente recibir victoria del Señor. Victoria en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón. Mientras que cantamos esto, toma la autoridad que Cristo te da. Tú levántate. Tú levántate. Tú levántate. Nadie lo puede hacer por ti. Levántate tú. Rechaza tú al enemigo, reprende tú al enemigo, echa tú fuera al enemigo. Nadie tiene que orar por ti, nadie tiene ni que ponerse de acuerdo contigo en oración. La autoridad la tienes tú, porque le tienes a él, y él está contigo.
Esta canción, si queréis poneros de pie podéis, si no, no tenéis por qué hacerlo. Señor Jesucristo,
eres, Señor.
Digno de honor.
Sí, Señor, eres digno.
Digno de gloria y adoración. Digno eres tú. Digno, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, esta semana vamos a intentar reconocer los aviones que vuelan y quieren aterrizar en las pistas de nuestra mente, ¿vale? ¿Y qué les vamos a decir?
Denegamos el permiso. Denegamos el permiso. Permiso denegado.
¿Vale? Y también vamos a resistir al enemigo. Porque una cosa es tus propios pensamientos que vuelen por ahí. Otra cosa es resistir al enemigo. Tú toma autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estáis despedidos. Si necesitáis oración, aquí estamos para orar con vosotros.
Les volvemos a informar que la página web amistadcristianamadrid.org es una pasada, es nueva, vale la pena que entres a ella. Te invitamos a que también entres a amistadcristiana.blogs.com, donde tú puedes poner tus comentarios, sentirte libre, hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Bueno, no tanto. Dios te bendiga.